En Radio Intereconomía, Personas. Las biografías de los hombres y mujeres más importantes de la historia. Con Javier Paredes y José Ángel Gutiérrez.
Bienvenidos a una nueva edición de este programa de Radio Intereconomía que se llama Personas. Hoy nos vamos a ocupar de una persona importantísima, humildísima. A veces las personas humildes tienen una influencia histórica importante. Recientemente lo hemos visto. Ese es el caso, por ejemplo, de Sor Lucía, la niña vidente en Fátima, que ha conmocionado, su muerte ha conmocionado a todo Portugal y a todo el orbe cristiano. Bueno, tenemos un caso similar en este caso, un hombre humilde como es Juan Diego, en el que prende lo que es la devoción de la Virgen de Guadalupe. Nos vamos a ocupar hoy de este hombre que vivió entre 1474 y 1548. Hoy vamos a hacer un programa muy, muy especial, distinto al ritmo que llevamos otro día, pero les tenemos preparados una sorpresa hacia mitad del programa que todavía no se las voy a decir, pero van a ver que es un programa muy, muy especial. En fin, algunas cosas las vamos a mantener, cómo no. Vamos a empezar, por supuesto, haciendo, como siempre, presentando una biografía que hemos preparado los que trabajamos en este programa, pues una biografía de entrada para ambientar el personaje. Esto es lo que fue, en breve resumen, la vida de Juan Diego.
San Juan Diego, al que Juan Pablo II llamó el confidente de la Dulce Señora del Tepeyac, según una tradición bien documentada, nació en 1474 en Cuautitlán, entonces reino de Texcoco, perteneciente a la etnia de los chichimecas. Se llamaba Cuauhtlatoatzin, que en su lengua materna significaba águila que habla o el que habla con un águila. Ya adulto y padre de familia, atraído por la doctrina de los padres franciscanos llegados a México en 1524, recibió el bautismo junto con su esposa María Lucía. Celebrado el matrimonio cristiano, vivió castamente hasta la muerte de su esposa, fallecida en 1529. Hombre de fe, fue coherente con sus obligaciones bautismales, nutriendo regularmente su unión con Dios mediante la Eucaristía y el estudio del Catecismo. El 9 de diciembre de 1531, mientras se dirigía a pie a Tlatelolco, en un lugar denominado Tepeyac, tuvo una aparición de María Santísima, que se le presentó como la perfecta siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios. La Virgen le encargó que en su nombre pidiese al obispo capitalino, el franciscano Juan de Zumárraga, la construcción de una iglesia en el lugar de la aparición. Y como el obispo no aceptase la idea, la Virgen le pidió que insistiese. Al día siguiente, domingo, Juan Diego volvió a encontrar al prelado, quien lo examinó en la doctrina cristiana y le pidió pruebas objetivas en confirmación del prodigio. El 12 de diciembre, martes, mientras el santo se dirigía de nuevo a la ciudad, la Virgen se le volvió a presentar y le consoló, invitándole a subir hasta la cima de la colina de Tepeyac para recoger flores y traérselas a ella. No obstante la fría estación invernal y la aridez del lugar, Juan Diego encontró unas flores muy hermosas. Una vez recogidas, las colocó en su tilma y se las llevó a la Virgen, que le mandó presentarlas al señor obispo como prueba de veracidad. Una vez ante el obispo, el santo abrió su tilma y dejó caer las flores, mientras en el tejido apareció inexplicablemente impresa la imagen de la Virgen de Guadalupe, que desde aquel momento se convirtió en el corazón espiritual de la Iglesia en México. El santo, movido por una tierna y profunda devoción a la Madre de Dios, dejó los suyos, la casa, los bienes y su tierra, y con el permiso del obispo pasó a vivir en una pobre casa junto al templo de la Señora del Cielo. Su preocupación era la limpieza de la capilla y la acogida de los peregrinos que visitaban el pequeño oratorio, hoy transformado en este grandioso templo, símbolo elocuente de la devoción mariana de los mexicanos a la Virgen de Guadalupe. En espíritu de pobreza y de vida humilde, Juan Diego recorrió el camino de la santidad, dedicando mucho tiempo a la oración, a la contemplación y a la penitencia. Entre sus devociones destacaba especialmente la de la Sagrada Eucaristía. En la homilía que Juan Pablo II pronunció el 6 de mayo de 1990 en el Santuario de la Virgen de Guadalupe, indicó cómo las noticias que de él nos han llegado elogian sus virtudes cristianas, su fe simple, su confianza en Dios y en la Virgen, su caridad, su coherencia moral, su desprendimiento y su pobreza evangélica. Llevando una vida de eremita, fue ejemplo de humildad. Juan Diego, laico fiel a la gracia divina, gozó de tan alta estima entre sus contemporáneos que estos acostumbraban a decir a sus hijos: «Que Dios os haga como Juan Diego». Circundado de una sólida fama de santidad, murió en 1548. Su memoria, siempre unida al hecho de la aparición de la Virgen de Guadalupe, ha atravesado los siglos, alcanzando la entera América, Europa y Asia.
Ya han escuchado ustedes esta biografía de Juan Diego. Y yo creo que es necesario ambientarnos cómo es el mundo de Juan Diego. Para ello vamos a conectar con el profesor de Historia de América de la Universidad del País Vasco, don Juan Bosco. Don Juan, bienvenido.
Bienvenido.
Don Juan, cuando los españoles llegan a América, Juan Diego debe tener en torno a 40 años.
Aproximadamente, sí, un poco menos, en torno a los entre 35 y 40 años, según si aceptamos la fecha de su nacimiento, que no es completamente segura.
Muy bien, vamos a ver, ¿cómo es el mundo, la juventud, la juventud y la madurez que le toca vivir a Juan Diego? ¿Cómo es ese mundo? Porque claro, estamos acostumbrados a hablar de la Virgen de Guadalupe y parece que siempre hubiera existido el cristianismo y esa civilización. ¿En qué civilización, en qué sociedad se mueve Juan Diego?
Bueno, pues vamos a ver, en realidad, hace muy poco tiempo, esa es una de las cuestiones más sorprendentes, absolutamente sorprendentes, de todo el fenómeno de San Juan Diego y de la Virgen de Guadalupe. Hace poquísimo tiempo, solo 10 años, que los españoles han terminado la conquista de la Gran Confederación Imperial Azteca. O sea que es efectivamente la mayor parte, la mayor parte de la vida de Juan Diego discurre en el mundo anterior, precortesiano, prehispánico, que es el mundo de los mexicas, llamados, dominados por una rama de ese gran pueblo mexica, que son los llamados aztecas, que han formado su gran capital en Tenochtitlán, la actual Ciudad de México, que para cuando nace y vive Juan Diego se estima con una población de 300.000 habitantes, o sea, probablemente una de las mayores ciudades ya entonces, hoy también lo es, de todo el mundo. Obviamente no tenemos datos de otros, de China o de para esa época, pero datos buenos, fiables. Pero en todo caso era una gran concentración humana gracias sobre todo a la riqueza agrícola y al clima benigno de todo el Valle de México, que es lo que hoy ocupa entero la Ciudad de México. Precisamente Juan Diego veía desde el Tepeyac, donde hoy está esa colina, donde hoy está donde se le apareció la Virgen y donde hoy está el santuario,
la basílica, sí.
La basílica, pues desde allí, precisamente situado al norte de la Ciudad de México, pues podía contemplar la magnificencia esplendorosa de esa ciudad construida por los mexicas aztecas.
¿Qué religión tenían?
Bien, ellos...
¿Qué prácticas religiosas pudo hacer
Juan
Diego?
Bueno, esto es fundamental para entender todo. Vamos a ver. En el mundo mexicano de entonces, para resumir, la religión lo domina absolutamente todo. O sea, es... el mexicano de entonces vive inmerso en una mentalidad y una religiosa. Hoy para nosotros sería muy complicado entenderlo bien, explicarlo bien, ¿no? De manera que todo en su vida está en función de la religión. Vive como una especie de presencia habitual de la divinidad en todo su mundo. Bien, lo que ocurre es que esa religión tenía una forma, digamos, oficial del pueblo dominador, en este caso los aztecas, que habían, digamos, reconvertido todas las creencias religiosas de su entorno y las suyas propias, en función de su dominación de todo México, digamos, ¿eh? O sea, la religión se había convertido para ellos en un sistema de, en un instrumento de dominación. Quizás ellos, si hoy día nos oyeran hablar así, no lo entenderían así, pero hoy lo entendemos así. Ellos necesitaban, los aztecas, necesitaban de todo, prácticamente, para sobrevivir. Tenían que traerlo de fuera. Esto le lleva a una constante situación de guerra, de conquistas, de manera que suelen tener a todos los pueblos de 1000 kilómetros a la redonda, digamos, de radio, sometidos por la fuerza. Bien, bueno, pues dentro de ese sistema de dominación, ¿la religión qué papel juega? Bueno, pues...
No, ¿qué prácticas religiosas concretas?
Sí, ellos en concreto necesitan captar prisioneros constantemente para ofrecerlos a sus dioses, a sus muchos dioses.
Ofrecen sacrificios humanos.
Sí, eso era muy corriente, no en el México más antiguo, pero sí desde 3-4 siglos atrás, y lo que ocurre es que precisamente con los aztecas llega, digamos, al paroxismo. Los sacrificios humanos llegaron a tener tal intensidad y tal y fueron tan numerosos que llegaban a provocar las náuseas de los conquistadores españoles cuando llegaban a alguna ciudad y llegaban al centro, la gran plaza donde estaba la gran pirámide donde se ofrecían los sacrificios, chorreantes toda la gran escalinata de la sangre, de lo, incluso de trozos de cuervo, porque los tiraban por la escalinata hasta abajo. Bueno, de manera que muchos de ellos, pues como vemos hoy en las películas, acababan vomitando, digamos, acababan con náuseas por todo el espectáculo terrible aquel.
Bueno, es que cuando se habla de la civilización prehispánica, pues conviene saber de qué estamos hablando.
Sí, esto, claro, ahí no faltaron quienes de alguna manera justificaron estas prácticas. Por supuesto, el campeón de los es, en este sentido, es el padre Las Casas, que, como afirman ya incluso contemporáneos suyos, y luego enseguida pues exageró en el sentido contrario, en el sentido de justificar lo injustificable, ¿verdad? Y él llegaba a decir, Las Casas, el dominico Las Casas, que bueno, que nosotros también ofrecíamos un sacrificio humano en realidad, el sacrificio de la misa, que es el sacrificio del calvario también. Bueno, evidentemente es una analogía poco feliz, ¿verdad? Porque, bueno, pues en este caso se trata de hacer la guerra, coger prisioneros y ofrecer. ¿Cuántos se ofrecían? Pues se podían ofrecer entre 5.000 y 20.000 al año.
Bueno, no está mal.
Y además ocurrió justamente hacia cuando se aproximaba la llegada de los españoles, que ellos ya tenían algunas noticias, porque los españoles o europeos en general estaban en las Antillas.
Sí.
Habían tocado ya algunas expediciones las costas de Yucatán, las costas caribeñas de México, y todo eso, por el sistema de información perfecto que tenía el gran Tlatoani, el rey azteca en México, le habían llegado ya noticias.
Sí.
Y esto les cuadró con la culminación de un mito terrible para ellos, que era el mito de Quetzalcóatl, que se unía a otro mito todavía más terrible, que era el del quinto sol.
Sí.
De manera que, en primer lugar, ellos
sí.
consideraban que la historia, toda la cosmogonía se dividía en cinco grandes soles, cinco grandes eras. Ellos estaban por sí.
Resulta suficiente para ilustrarnos, ambientarnos y saber cuál es el mundo religioso de Juan Diego, que es donde tenemos que ir. Así es que, profesor Juan Bosco, de la Universidad del País Vasco, profesor de Historia de América, muchísimas gracias por
su
colaboración y hasta una nueva oportunidad.
A ustedes, gracias.
Tenemos en nuestros estudios a un experto para hablarnos de la Virgen de Guadalupe, don Antonio Yagüe, bienvenido. Ya ha escuchado usted los antecedentes. La Virgen de Guadalupe, invento español, invento invento mexicano, ¿cómo es esto?
El nombre,
porque uno habla de Guadalupe Extremadura, Guadalupe México.
El nombre de Guadalupe se lo da la Virgen a ella misma, porque le dice, según el documento más antiguo, que es el Nicán, le pide a Juan Bernardino, al tiempo que le cura, que es el tío de San Juan Diego, le pide que por favor, que le gustaría, si no tiene inconveniente, que llamarse la siempre virgen Santa María de Guadalupe. Es ella misma la que toma el nombre,
ya,
que a su vez en ese momento es el santuario más visitado de toda Europa, en Extremadura, que a su vez el nombre lo toma del río en donde aparece una imagen de la que ahora luego hablaremos, el río Guadalupejo, apócope de Espejo de Luz, río de luz. En ocasiones se ha dicho pues que la Virgen había dicho algún otro nombre en azteca que es los españoles tradujeron.
Ya.
Contra esto está el propio icono de la Virgen, en donde en su vestido se lee perfectamente, en los pliegues de la túnica se lee la palabra luz, río de luz, decíamos que era el nombre de Guadalupe. Pero además, no solo esto, sino que la Virgen toma un nombre que ha estado en el origen del propio descubrimiento de América. Colón, lo primero que hace, allí obtiene en Guadalupe el mandato de los reyes católicos.
Claro, y donde tenía la reina instalada su paraíso.
Sí. Y allí, pues, al volver en el primer viaje, pues una gran tempestad, está a punto de perderse la noticia del descubrimiento, y se decide, pues, hacer un voto, de que si la Virgen de Guadalupe...
Al volver, que les coge a las vueltas...
Sí, en 1493, el 14 de febrero, decide, ante esa tempestad...
Está a punto de hundirse.
Hundirse y, por tanto, perder la noticia.
Claro, no hay móviles, entonces.
Pues en ese momento, la tripulación hace un voto a la Virgen de Guadalupe y uno de ellos deberá llevar un cirio de 5 libras a la Virgen de Guadalupe. Se echan a suertes y le toca al propio Colón. En el segundo viaje vienen los primeros indios, vamos a decir, a la metrópoli, y entonces dos criados Colón, que los bautiza, son los primeros indios de los que existe bautismo, constancia de un bautismo, y los bautiza en Guadalupe. Por tanto, cuando la Virgen, en el segundo viaje también, Colón, cuando va para allá, la primera gran isla que se encuentra le da el nombre de Guadalupe. Por tanto, la Virgen lo primero que hace, pues cuando se da ese nombre, está uniendo esa tarea de evangelización.
Ya, no hemos llegado a 1531, que es cuando se aparece. O sea que
evidentemente.
Todo eso sucede antes.
Incluso en 1499, en el monasterio de Guadalupe, se pone una talla en el coro, que es, vamos a decir, a la que se asemeja el icono de Guadalupe cuando la Virgen queda impresa en él, en 1531. Es decir, como 32 años antes, esa Inmaculada, y es muy muy interesante ver la comparación gráfica entre la talla que aparece en el monasterio, enfrente además, en dirección, el estudio de las direcciones es muy bonito también, y entonces... La Virgen queda como plasmada al modo que la talla que se ha puesto 30 años antes en el propio monasterio, encima de la silla del prior en el coro. Además, por si todavía esto pareciera poco, pues el broche que la Virgen lleva, pues tiene la cruz que llevaban las velas de las carabelas. Vamos a decir con todo esto que lo que la Virgen quiere es entroncar con una advocación que a su vez tenía ya una amplia historia. Vamos a decir que ya se habían cumplido dos etapas en esa historia de la advocación. Quizás la de México viene a ser la tercera etapa, también maravillosa, como las dos anteriores. La talla que tenemos en España, en Extremadura, es una talla que aparece hacia el año 1322 con un señor cuya historia es muy parecida a la de San Juan Diego, el señor Gil Cordero.
Cuente brevemente.
No, simplemente que cuando aparece, a su vez, al lado de la talla, se tiene una carta escrita en bronce que dice que aquella imagen ha sido regalo de el Papa San Gregorio a San Leandro hacia el año 595, ¿no? Esa talla, pues, proviene inicialmente del taller de San Lucas. Por tanto, vamos a decir que la talla a la que se asigna la advocación, cuyo nombre hoy es Guadalupe, viene desde el mismísimo origen de la cristiandad, con una serie de hechos, todos ellos extraordinarios y maravillosos, de los cuales San Juan Diego es el último.
Interesante información. Y ahora la sorpresa de nuestros oyentes. El relato de lo que sucedió se escribió en la lengua indígena, es el Nican Mopoua. Tenemos en Radio Intereconomía una persona que es experta en teatro radiofónico, es Raúl López. Él ha sido el que, adaptando este texto del Nican, ha hecho un trabajo realmente espléndido que van a escuchar ustedes, en el que se cuenta lo que sucedió. Eso es lo que significa Nican Mopou, así sucedió. Tenemos que advertirles que esto es una adaptación radiofónica, se ha adaptado el texto, se han puesto voces, naturalmente que la voz de la Virgen, aunque quien en estos momentos la va a interpretar tiene una voz preciosa, no es así. Y hemos pensado que por el entorno, por el contexto, vamos a hacer hablar a Juan Diego no con la voz del cuerpo, sino con la voz del alma, con la voz del espíritu, con la voz del niño que se dirige a la madre como en esa infancia espiritual reclamándole auxilio y protección. Por eso verán que la voz de Juan Diego es la voz de un niño. Vamos a escuchar, si les parece, el Nican Mopoua, lo que sucedió, esa tercera y última fase que nos contaba nuestro experto Antonio Yagüe, de lo que sucedió en México con Juan Diego y la Virgen de Guadalupe.
Radio Intereconomía les ofrece a continuación la adaptación radiofónica de la obra Nican Mopoua, de Antonio Valeriano.
Nican Mopoua. Aquí se cuenta, se ordena, como hace poco milagrosamente allá en el Tepeyac, se apareció la perfecta Virgen Santa María, Madre de Dios, nuestra reina, de renombre Guadalupe. Primero se hizo ver por un indito llamado Juan Diego, y después su preciosa imagen se apareció delante del reciente obispo don Fray Juan de Zumárraga. 10 años después de conquistada la Ciudad de México, cuando ya estaban depuestas las flechas y los escudos y había paz en todos los pueblos, tal y como había brotado, verdecía ya y abría su corola la fe, el conocimiento de aquel por quien se vive, el verdadero Dios. Corría el año 1531, en los primeros días del mes de diciembre. Era sábado, de madrugada. Un indito cuyo nombre era Juan Diego, según se dice, vecino de Cuautitlán, venía en pos de Dios y de sus mandatos. Al llegar al cerrito llamado Tepeyac, ya amanecía. Oyó sobre el cerrito el canto de muchos pájaros finos, y al cesar sus voces, parecía que el cerro respondía con otros cantos suaves y deleitosos. Se detuvo a mirar Juan Diego.
¡Oh! ¿Dónde estoy? ¿Dónde me veo? ¿Será aquella tierra que mencionaron nuestros abuelos, nuestros antepasados? La tierra de las flores, del maíz, de nuestra carne y nuestro sustento. ¿Estaré acaso en la tierra celestial?
Miraba hacia arriba del cerrillo por donde salía el sol, al lugar de donde procedía el precioso canto celestial, y cuando cesó, cuando dejó de oírse, oyó de pronto que lo llamaban desde arriba.
Juanito, Juan Dieguito.
Decidió subir para ver de dónde lo llamaban. Nada turbaba su corazón ni lo alteraba, antes bien se sentía alegre y contento en extremo. Al coronar la cumbre, vio a una doncella que allí aguardaba de pie y que le llamaba para que se acercara. Cuando llegó frente a ella, pudo admirar cuán imponderable era su perfecta grandeza. Su vestido relucía como el sol, como si reverberase, y la piedra, el risco en el que estaba de pie, parecía lanzar rayos. Ella resplandecía como una ajorca, como una piedra preciosa. La tierra relumbraba con los resplandores del arco iris en la niebla, y los mezquites y nopales y las demás hierbecillas que allí suelen darse parecían esmeraldas. Se postró en su presencia. Escuchó su aliento, su palabra, que era extremadamente glorificadora, sumamente afable.
Escucha, Juanito, hijo mío, ¿a dónde te diriges?
Mi señora, reina, muchachita mía, voy a tu casita de México a servir en las cosas de Dios que nos enseñan nuestros sacerdotes, quienes son las imágenes de nuestro Señor.
Entonces ella le descubrió su preciosa voluntad.
Hijo mío, el más pequeño, sábelo, ten por cierto que yo soy la perfecta siempre Virgen Santa María, madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, el creador de las personas, el dueño de la cercanía y de la inmediación, el dueño del cielo y de la tierra. Y para ensalzarlo y mostrarlo a las gentes, para darles todo mi amor personal, en mi mirada compasiva, en mi auxilio y en mi salvación, es mi deseo que sea aquí donde levanten mi casita sagrada. Porque yo en verdad soy vuestra madre compasiva, tuya y de todos los hombres, de mis amadores, de los que a mí clamen, de los que me busquen y confíen en mí, porque aquí escucharé su llanto, su tristeza, para remediar, para curar sus diferentes penas, sus miserias, sus dolores. Y para realizar lo que pretende mi compasiva mirada misericordiosa, ve al palacio del obispo de México y dile que yo te envío para que aquí me provea de una casa, para que me erija en el llano mi templo. Le contarás todo cuanto has visto y admirado y lo que has oído, y ten por seguro que mucho te lo agradeceré y pagaré, y por ello te enriqueceré, te glorificaré, retribuiré tu cansancio y tu servicio. Anda, ya has oído, hijo mío, el menor mi aliento, mi palabra. Ve y haz lo que esté de tu parte.
Juanito se postró en su presencia antes de despedirse.
Señora mía, niña, parto a realizar tu venerable palabra, tu venerable aliento, y de ti me aparto por ahora, yo, tu pobre indito.
Luego, con tal encomienda, se dirigió por la calzada derecho a México. Cuando llegó al interior de la ciudad, fue directamente al palacio del obispo que había llegado allí recientemente. Su nombre era Fray Juan de Zumárraga, sacerdote de San Francisco. Rogó a sus servidores y ayudantes que le permitieran verlo. Finalmente, tras largo rato, consiguió que el obispo le dejara pasar. Se arrodilló ante él y comenzó a relatar y descubrirle la preciosa palabra de la Reina del Cielo, su mensaje, y también todo lo que admiró, lo que vio y lo que oyó. Mas cuando hubo terminado, Fray Juan de Zumárraga, quizá no tomando por cierta su narración, lo despidió sin muchas esperanzas.
Mira, hijo mío, ya vendrás en otra ocasión, y con más calma te oiré desde el principio para que pueda considerar tu voluntad y tu deseo.
Volvía Juanito al cerro triste por no haber podido realizar inmediatamente el encargo. Terminaba el día cuando llegó. Encontró a la Reina del Cielo donde se le apareció por primera vez. Lo estaba esperando. En cuanto la vio, se postró ante ella en la tierra.
Patroncita, señora, reina, mi muchachita, fui a donde me mandaste a cumplir tu amable aliento. Aunque resultó difícil que el obispo me recibiera, al cabo lo vi y expuse ante él tu palabra, como me mandaste. Me recibió amablemente y lo escuchó perfectamente, pero por lo que me pareció, creo que no lo entendió O no lo tiene, por cierto. Tal vez piensa que no viene de tus labios lo que conté. O que es tan solo un invento. Mucho te suplico, señora mía, que alguno de los estimados nobles que sea conocido, respetado y honrado, le encargues que lleve tu amable palabra para que le crean. Porque en verdad yo soy un hombre de campo. Soy metapal, soy parihuela, soy cola, soy ala. Yo mismo necesito ser conducido, llevado a cuestas. No es lugar de mí andar allá donde me envías. Por favor, virgencita mía, dispénsame. Si no, afligiré con pena tu rostro y tu corazón. Iré a caer en tu enojo, en tu disgusto.
Mas respondió la perfecta virgen, digna de honra y veneración.
Escucha, el más pequeño de mis hijos. Ten por cierto que no son escasos mis servidores y mensajeros a quienes encargar que efectúe mi voluntad. Pero es necesario que tú personalmente vayas y que por tu intercesión se realice mi querer. Mucho te ruego y con rigor te mando que vayas otra vez mañana a ver al obispo. Hágale saber mi voluntad para que haga el templo que le pido y dile de nuevo que soy yo, la siempre Virgen Santa María, la Madre de Dios, quien te manda.
Señora mía, reina, que no angustie yo con pena tu rostro, tu corazón. Con todo gusto iré a poner por obra tu aliento. De ninguna manera lo dejaré de hacer, ni estimo por molesto el camino. Pero tal vez no sea oído, y si fuere oído, quizá no sea creído. En la tarde de mañana, cuando se esconda el sol, vendré a devolver a tu palabra lo que responda el obispo. Me despido de ti respetuosamente, jovencita. Señora, descansa otro poquito.
Al día siguiente, domingo, después de haber descansado en su casa, cuando aún todo estaba oscuro, partió Juan Diego a Tlatelolco. Después de oír misa y de saber de lo que pertenece a Dios, fue al palacio del señor obispo. De nuevo tuvo que luchar para verlo, y otra vez con mucho trabajo lo consiguió. Se hincó a sus pies, lloró y le habló con tristeza para descubrirle la palabra de la reina del cielo. Le contó cómo ella quería que se levantara una casa sagrada en aquel lugar. El obispo investigó y preguntó muchas cosas para cerciorarse, y a todo, absolutamente, respondió Juan Diego. Pero ello no bastó.
Mira, hijo, no solo por tu palabra puedo realizar lo que me pides. Sería necesaria alguna otra señal para creer que te envía verdaderamente la reina del cielo en persona.
Pues iré a pedirle a ella, a la perfecta Virgen, la señal que me pides.
Viendo el obispo que nada vacilaba ni dudaba después de despacharlo, mandó a algunos hombres de su confianza que lo siguieran para ver a dónde iba, a quién veía y con quién hablaba. Iban siguiendo a Juan Diego por la calzada, pero al llegar al puente de madera que atraviesa la barranca, cerca del Tepeyac, lo perdieron. Y aunque buscaron por todas partes, no pudieron dar con él. Fastidiados por no cumplir el encargo, volvieron junto al obispo y trataron de convencerle para que no volviera a atender a Juanito, aduciendo que solo inventaba o soñaba todo aquello que decía. Determinaron que si otra vez regresaba, lo castigarían para que no anduviera mintiendo ni alborotando a la gente. Entretanto, Juan Diego acababa de contar a la Santísima Virgen lo que había dicho el señor obispo.
Bien está, hijito mío. Volverás aquí mañana para que lleves al obispo la señal que te ha pedido. Con esto ya no dudará, ni de ti sospechará. Y sabe que yo te pagaré tu cuidado y el trabajo y el cansancio que por mí has emprendido. Ea, vete ahora, que mañana aquí te aguardo.
Pero al día siguiente, lunes, Juan Diego no volvió, porque al llegar a casa su tío, de nombre Juan Bernardino, había empeorado de la enfermedad que padecía y se encontraba muy grave. Por la noche le rogó su tío que saliera antes del alba para buscar un sacerdote en Tlatilolco que lo confesara y lo preparara, porque sabía que su tiempo ya se acababa. Así, el martes, salió Juan Diego aún de noche a buscar al sacerdote. Pero al llegar al cerrito donde la Virgen se le había aparecido, decidió dar un rodeo para no entretenerse. Pensaba Juanito que si su señora se aparecía de nuevo, le mandaría llevar la señal al obispo, y quería él, antes que nada, atender sus propias tribulaciones y encontrar al sacerdote que su tío aguardaba. Dio la vuelta al cerro, pero ella, que perfectamente a todas partes está mirando, lo vio bajar por la parte oriental y lo atajó.
¿Qué pasa, el más pequeño de mis hijos? ¿A dónde vas? ¿A dónde te diriges?
Él, tal vez apenado y avergonzado, se postró temeroso y la saludó.
Mi jovencita, ¿cómo amaneciste? Ojalá que estés contenta. ¿Acaso sientes bien tu amado cuerpecito, señora mía? Con pena angustiaré tu rostro y tu corazón. Te hago saber, muchachita mía, que está muy grave un servidor tuyo, tío mío. Una enfermedad se le ha asentado y pronto va a morir de ella. Ahora debo ir a México a llamar a alguno de los amados de nuestro señor, de nuestros sacerdotes, para que vaya a confesarlo y prepararlo, porque en realidad para ello nacimos los que vinimos a esperar el trabajo de nuestra muerte. Te ruego que me perdones, mas luego volveré aquí otra vez para llevar tu palabra, señora. Tenme todavía un poco de paciencia, porque con ello no te engaño, niña mía. Mañana, sin falta, vendré a toda prisa.
En cuanto oyó las razones de Juan Diego, la piadosa perfecta Virgen le respondió:
Escucha, hijo mío, que nada te espante, que no se perturbe tu rostro ni tu corazón. No temas esa enfermedad, ni dejes que cualquier otra cosa te aflija. ¿No estoy aquí yo, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? ¿No soy la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Que nada te perturbe, que no te apene la enfermedad de tu tío, porque de ella no va a morir por ahora. Ten por cierto que en este momento ya está bueno.
Y efectivamente, como después se supo, en aquel mismo momento sanó Juan Bernardino. Consolado por la amable palabra de la Reina Celestial, una vez se hubo apaciguado su corazón, le pidió Juanito a la Virgen le proporcionase aquella señal que había exigido el obispo para poder así llevársela.
Sube, hijo mío, a la cumbre del cerrillo donde por primera vez me encontraste. Allí verás que hay flores variadas. Córtalas, reúnelas y ponlas todas juntas. Luego baja aquí y tráelas a mi presencia.
Juan Dieguito obedeció, y al llegar a la cumbre pudo admirar cuán variadas, bellas y hermosas se encontraban las flores, abiertas sus corolas cuando todavía no era su tiempo. Difundían un olor suavísimo, como perlas preciosas llenas de rocío nocturno. Comenzó a cortarlas y a ponerlas en el hueco de su tilma. Por cierto, que la cumbre del cerrito no era lugar en que se dieran ningunas flores. Solo abundaban allí riscos, abrojos, espinas, nopales y mezquites, y si acaso algunas hierbecillas podían darse, desde luego no en aquel mes de diciembre, en que el hielo todo lo comía y destruía. Cuando las hubo juntado todas, bajó de nuevo y se las entregó a la Niña Celestial, quien las tomó en sus venerables manos para ponerlas luego en el ayate de Juanito.
Hijo mío, estas flores diversas son la prueba que llevarás al obispo. Le dirás de mi parte que vea en ellas mi deseo y que realice por ello mi querer, mi voluntad. En ti, que eres mi mensajero, deposito absolutamente mi confianza y te mando con rigor que cuando estés a solas en presencia del obispo, extiendas tu ayate y le enseñes lo que llevas. Entonces habrás de contarle puntualmente todo cuanto has visto y admirado, para que el sacerdote luego ponga lo que esté de su parte y levante el templo que le pido.
Tomó Juan Diego el camino de México, con el corazón ya sosegado para realizar el encargo. Disfrutaba del aroma de las pequeñas flores, poniendo cuidado en que no cayera ninguna del hueco de su vestidura. Pero cuando llegó al palacio del obispo, los servidores de éste, después de reconocerlo, no quisieron dejarlo pasar, considerando que sólo venía a importunar. Allí se quedó Juan Diego mucho rato, de pie, cabizbajo, con la esperanza de que lo dejaran entrar. Mientras duraba esta espera, advirtieron los servidores que el indito traía algo en el hueco de su tilma y se aproximaron a ver de qué se trataba. Al descubrir que eran finas y variadas flores, frescas y olorosas, con sus corolas abiertas, quisieron coger unas cuantas. Tres veces se atrevieron a intentarlo, pero de ningún modo pudieron lograrlo porque, cuando hacían el intento, las flores dejaban de verse como tales para aparecer bordadas o pintadas en la tilma de Juan Diego. Tras este suceso, fueron inmediatamente los servidores a contar al obispo lo que habían visto y a decirle que allí aguardaba aún el indito para verlo. El sacerdote, en cuanto lo oyó, cayó en la cuenta de que aquella era la señal que había solicitado y dio enseguida orden de que pasara Juanito. Se postró en su presencia como ya antes lo había hecho y, relatando todo cuanto había visto y admirado, le transmitió el mensaje de la Virgen.
Señor mío, gobernante, ya hice lo que mandaste. Fui a decirle a la señora, mi ama, la niña celestial, la amada madre de Dios, que pedías una prueba para poder creerme, para que pudieras hacerle su casita sagrada en donde pidió, y recibió con agrado tu petición de una señal que verifique su amada voluntad. Me mandó cortar unas flores preciosas que ella misma colocó en mi ayate y me dijo que te las diera de su parte. Así que, para que compruebes que es verdad mi palabra y puedas realizar su amada voluntad, aquí las tienes. Hazme el favor de recibirlas.
Extendió su blanca tilma y cayeron al suelo todas las variadas flores preciosas. Y de repente, allí se apareció la amada imagen de la perfecta Virgen Santa María, Madre de Dios, en la forma y figura en que ahora está, tal cual la podemos ver, conservada en su sagrada casita en el Tepeyac, que se llama Guadalupe. Al verla, el obispo y todos los que allí estaban se arrodillaron y la admiraron. Luego se pusieron en pie para verla, afligidos, suspenso el corazón, el pensamiento. El obispo, con llanto y tristeza, le pidió perdón a la Virgen por no haber llevado a efecto inmediatamente su venerable aliento, su venerable palabra. Después colocó la imagen en su oratorio y durante un día permaneció junto a ella, acompañado por Juan Diego. Al día siguiente, se dirigió a este.
Anda, vamos a que me enseñes cuál es el lugar donde la Reina del Cielo quiere que erijan su templo.
Mucha gente se prestó voluntaria para hacer y levantar aquella casita sagrada en el sitio que Juanito indicó. Luego pidió permiso para ir a ver a su tío Juan Bernardino, al que había dejado muy grave cuando partió a buscar un confesor, y ordenó el obispo que lo acompañaran hasta su casa. Al llegar, pudieron ver cómo Juan Bernardino, que mucho se admiraba de la manera en que su sobrino era acompañado y honrado, estaba totalmente sano. Juanito le contó todo lo relacionado con la aparición de la Señora del Cielo. Y por su parte, Su tío le relató cómo a él también se le había aparecido la Virgen cuando lo sanó, exactamente en la misma forma en que su sobrino la había visto. Y cómo le dijo también a él que fuera a México a contarle al obispo todo cuanto había visto y de qué maravillosa manera lo había sanado. Y cómo su amada imagen debía ser nombrada en adelante la perfecta Virgen Santa María de Guadalupe. De este modo se presentó Juan Bernardino en compañía de su sobrino en la casa del obispo para darle su testimonio. Y allí los hospedó el obispo durante unos cuantos días, en tanto se levantaba la casita sagrada de la niña reina, allá en el Tepeyac. Y una vez estuvo concluida, trasladó a aquella iglesia mayor la imagen de la amada niña celestial, para que la gente pudiera verla y admirarla. Así fue como absolutamente todos en la ciudad se estremecieron al contemplar su preciosa imagen. Reconocían su carácter divino y venían a presentarle sus plegarias. Admiraban en qué milagrosa manera se había aparecido, pues sabían que no había sido pintada por ningún hombre en la tierra.
Radio Intereconomía les ha ofrecido la adaptación radiofónica de la obra Nican Mopoua, de Antonio Valeriano. Han intervenido Charo Soria como la Virgen de Guadalupe, Raquel Cubillo como Juan Diego, Esteban Masana como Fray Juan de Zumárraga, narrador Primitivo Rojas, adaptación del texto, guión y realización Raúl López Sánchez.
Profesor Antonio Yagüe, ya ha escuchado usted este relato, esta, bueno, esta joya radiofónica, por otro lado. El texto, la verdad, es que acompañaba y el texto se prestaba a ello, pero había que saber hacerlo como lo ha dirigido Raúl López, indudablemente un auténtico artista. Nos queda tiempo para un comentario, en un minuto, menos de un minuto, yo
no
sé.
Me gustaría decir que la Virgen de Guadalupe, creo que con estas tres fases no se ha terminado. Ella es la Virgen del Apocalipsis. Uh-huh. Aparece en el icono exactamente como la mujer vestida de sol.
La luna a sus pies, efectivamente.
Entonces, pues creo que como en los casos anteriores, la Virgen de Guadalupe siempre está obligada a grandes conversiones. Cuando llegó a España de mano de San Leandro, acababa España de convertirse con Recaredo. Cuando llegó a América, en 4 años se convirtieron 9 millones de indios. Los misioneros tenían que levantarles los brazos para que pudieran continuar bautizando. Ahora creo que volverá a aparecer una nueva gran conversión en la que ella estará en primera plana.
No es un mal deseo para acabar este programa. Buena falta nos hace en este mundo materializado y deshumanizado. Un poquito de dulzura de la madre. Muchísimas gracias, don Antonio Yagüe, por la presencia, por su intervención en nuestro programa. Muchísimas gracias, le repito, por haber venido a nuestros estudios. Y a todos ustedes también, muchas gracias, queridos oyentes, por haber estado con nosotros en una nueva edición. Decirles que nos ponemos a trabajar para, en breve, poderles ofrecer un nuevo programa aquí en Radio Intereconomía y en este espacio que se llama Personas.